Las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este sábado los termómetros podrían ser récord en muchos puntos de España. Ana Huertas, ¿qué tal?
Beatriz, a partir del mediodía hasta 10 comunidades autónomas tendrán activada la alerta naranja por altas temperaturas y 3 estarán en aviso amarillo. De esta cuarta ola de calor, por el momento solo se libran zonas del norte peninsular. Manu Pérez.
Hasta 8 ciudades podrían superar sus respectivos récords históricos de temperatura. En Castilla y León, Burgos, Palencia, Valladolid y León. En el norte, Bilbao podría batir su récord, que ahora mismo se encuentra en 44 grados, así como Logroño y Pamplona. Y la capital española, en Madrid, se podrían superar los 40,7 grados que se registraron hace 3 años. Unos termómetros, repetimos, de récord en un fin de semana en el que seguimos inmersos en la cuarta ola de calor y que como mínimo nos va a acompañar hasta el domingo. Aunque siempre hay algunas ciudades que consiguen librar las elevadas temperaturas, como San Sebastián o La Coruña, que tendrán máximas en torno a los 26 y 27 grados. Ante esta situación es recomendable extremar precauciones y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor u otros riesgos asociados con los altos termómetros.
Y estas altas temperaturas pues favorecen la aparición de nuevos incendios. El último ha sido el que se ha logrado estabilizar a primera hora de la mañana en Artesa de Segre, en Lleida. Hasta allí se han desplazado cerca de 80 bomberos y 5 medios aéreos. Según los agentes rurales, el fuego ha calcinado casi 70 hectáreas y ha obligado a confinar a vecinos de 4 localidades cercanas. Y por supuesto, durante toda la semana hemos estado atentos al incendio forestal de La Estrella, en Toledo. El fuego ya ha sido controlado, escuchábamos la celebración de los bomberos, pero consigo ha dejado más de 2.500 hectáreas de terreno calcinadas. Por el momento es el incendio forestal que más daño ha causado este verano. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola España, penúltima jornada de los Juegos Olímpicos y un objetivo, que sigan cayendo medallas y sobre todo medallas de oro. Ayer cayeron 2 medallas simultáneamente, una en fútbol, otra en atletismo. Y hay que destacar que vivimos momentos emotivos cuando la estrella del partido, Sergio Camello, hablaba con su padre.
Y el fútbol es así de caprichoso, no sé si el porqué, pero ha querido que sea yo y pues joder, que soy el tío más feliz del mundo.
Ahí está Juanjo, tu padre. ¡Juanjo!
No me jodas, no me jodas.
Manolo de mi vida, ¿cómo estás?
Ahí tienes a tu niño.
Viva la madre que te parió, hijo. Qué grande, hijo, te lo mereces mucho.
Tú sabes las conversaciones que hemos tenido y las dudas que ha habido, así que nos lo merecemos todos mucho.
Detrás de un futbolista no hay fama, ni hay también sufrimiento, sufrimiento de la familia, sacrificio, pero estas cosas merecen la pena.
Lo sé, esto es de todos, papá.
Es de todos, decía Sergio Camello, como decían todos los españoles cuando veían que los nuestros tomaban el Parque de los Príncipes. También tomó San Denis un atleta español, Ángel García, que saltó, que tocó el cielo y que nos regaló otra medalla de oro.
Nos había regalado ya el oro europeo, Manolo, y ahora nos regaló el oro olímpico. Se llama Jordan Díaz, huyó de Cuba en 2021 renunciando a los Juegos de Tokio para venir a España y a partir de ahí probablemente acabe batiendo el récord del mundo de Jonathan Edwards y de momento lo que es encontrarse micros azules de COPE por todos los lados, a pie de pista con Corrochano, para abrir el partidazo con Arantxa Rodríguez y después del doping para contarnos, primero, que hoy se tiene que tomar 12 cervezas, había apostado 12 si ganaba el oro y eso sí, Manolo, no es un hombre de palabra, no va a cumplir su apuesta de la Gran Vía.
Ahora mismo necesito unas vacaciones, las necesito pero ya. Tengo el cuerpo bastante destruido y bueno, ahora con la adrenalina que me vaya bajando poco a poco, pues voy a quedar más destruido todavía.
Oye, Jordan, había 80.000 personas en Saint-Denis. ¿Tú sabes cuántas decenas de miles de personas van a ir a la Gran Vía cuando te cumplas la promesa que
no,
nos hiciste?
No quiero ir preso, no quiero ir preso.
No, hay audio, lo siento.
No quiero ir preso.
Recuerden que prometió que se iba a poner en pelota picada en la Gran Vía si conseguía la medalla de oro. Bueno, una medalla de oro permite que condone esa promesa que había hecho el atleta español. Por cierto, Tenemos 17 medallas, 4 de oro, 3 de plata, 8 de bronce y 2 guardadas que de momento son de plata, pero queremos que sean de oro. Las chicas del waterpolo, Arancha, ¿van a ganar?
Bueno, pues yo espero que sí, Manolo. Han hecho una competición perfecta, han ganado todos los partidos de la fase de grupos, también el de cuartos, también el de semis, y por eso quieren poner el broche de oro a este torneo con un triunfo ante Australia. Va a ser a partir de las 3:30 de la tarde, concretamente a las 3:35, y después de las 2 platas en Londres y en Tokio, las de Mikioka quieren colgarse por fin el oro. Así nos los decían Annie Spar y Maika García Godoy, que el objetivo prioritario es esa medalla de oro.
Venimos a por el oro, está claro, y veníamos partido a partido, ahora lo hemos conseguido, estamos en esa soñada final y ahora sí que es momento de no perdonar. Tenemos muchas opciones y hay que ir a por todo.
Queremos el oro, hemos venido aquí con ese objetivo, con el foco muy puesto en la dorada y vamos a darlo todo para conseguirla.
¡Equipo! ¿Quién somos?
¡España!
¿Qué somos?
¡Guerreras!
¿Y qué vamos a hacer?
¡Ganar, ganar y ganar!
Eso esperamos, ganar a las australianas, que nos dé una medalla de oro. Hablando de medallas, siempre hay que mirar al piragüismo. Germán Dobarro, ¿cómo va el día por el canal olímpico?
Bueno, de momento se ha disputado el K1 500 con Begoña Lazcano y Estefanía Fernández, que no disputarán la final, aunque Begoña participará en la final B. Y dentro de unos minutitos se va a disputar el K1 1000 con Paco Cubelos y Adrián del Río. En diferentes series clasifican 4 para la final de 8. Nuestras esperanzas fundamentales están depositadas en las embarcaciones T1-200 a partir de las 11:40, serie semifinal, Antía Jácome y María Corbera.
Es decir, que Antía y María nos podrían sumar la 18ª. Ojito con el ciclismo. Ciclismo en pista, velódromo, Eri, ¿puede haber bombazo?
Bueno, bombazo sí, porque nos sorprendieron y para bien las prestaciones de Albert Torres el otro día en el Omnium, y va a correr con Sebastián Mora, la eterna pareja Torres y Mora, Mora y Torres, que pueden hacernos soñar con esa medalla en el Madison. Las fronteras entre los que participan en la European Champions League son muy cortitas, están todos, pero están los dos muy en forma, o sea que no se puede para nada descartar que los españoles puedan atacar el podio.
Y además recuerden, hoy tenemos una medalla de plata garantizada en boxeo. Será esta noche, cuando a partir de las 11:10, Ayub Gafa trate de pelear con Halolov para intentar ganar el oro olímpico. Ha terminado la maratón, se está ahora mismo haciendo entrega de los obsequios. Gil, ¿cómo ha concluido?
Con el triunfo de Tamirat Tola, que vuelve al podium después del bronce de Río. Oro para Tola, plata para el belga Bashir Abdi Kenson. Benson Kipruto de Kenia se llevó el bronce, abandono de Kipchoge.
Bueno, recuerden que los españoles, 34º, ha sido Ibrahim Shakir. En el puesto 69 ha entrado Tarico Novales. Y por último, creo que estás con el hombre que ha pasado la meta en el puesto 41, Fouto.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón. Yago, lo primero de todo, ¿cómo estás?
La verdad que muy feliz, la verdad que he hecho un auténtico carrerón, pensaba que iba mejor, me he limitado a la primera parte de la carrera a ser conservador y al final intentar ir cogiendo cada vez, lo he hecho, habré adelantado 15-20 personas en los últimos 12 kilómetros, pero aún así solo me ha valido para ser entrar entre los 40 primeros, pensé que iba a 20-25, pero bueno, eso es lo que hay, el nivel del atletismo es espectacular, pero muy contento y aunque resulte utópico, un sueño hecho realidad.
¿El recorrido qué tal? ¿Ha sido muy duro?
La verdad que ha sido una auténtica barbaridad, no me esperaba algo así, la cuesta del kilómetro 28 era como ir andando y bueno, pero bueno, me ha gustado.
Qué bonito debutar en unos Juegos Olímpicos aquí en el centro de París, todo precioso, ¿no? Por lo menos te llevas eso.
La verdad es que sí, que me llevo un recuerdo muy bonito y una entrevista con todos vosotros. ¿Me escucha Manolo?
Sí, Manolo te está escuchando, dile algo.
Que sepa Manolo que hace 6-7 años le mandé una foto a Jorge Evia, me encontré a Manolo Lama en un AVE y nos hicimos una foto juntos. Llevo toda la vida escuchando el antiguo Carrusel, ahora el tiempo de juego con Pepe, Manolo y Paco. Un recuerdo aquí muy grande para Pepe, la verdad que era un auténtico genio, y un saludo muy grande para Manolo y seguro que para Paco, aunque esté de vacaciones y no le guste esto del atletismo, seguro que nos está escuchando.
Vamos, Yago, estoy emocionado, Yago, ya emocionado primero con tu carrera y emocionado segundo que seas un oyente de la COPE. Solamente te quiero dar las gracias por representar a nuestro país y por dar todo lo que tenías, ¿eh?
Has emocionado a Manolo Lama, y eso que es, mira qué difícil, ¿eh?
Pues sí, oye, Manolo, que la verdad que eres un auténtico lujo. De pequeño quería ser como tú, me ponía a jugar al FIFA y narraba los partidos como si fuese él. De hecho, al principio de mi vida quería ser periodista deportivo, por él, por Paco, por Pepe. Y nada, ya le dije a Jorge Evia que a ver si me aumentabais un día el tiempo de juego allí con vosotros y narramos un partido del Madrid. Que
pero vamos a ver, haces el
saque. Estás invitado.
El saque de honor.
Gracias a todos.
El saque de honor.
Saque de honor. Lama. Oye, Yago, eres un fenómeno, ¿eh? Enhorabuena.
Los fenómenos sois vosotros, gracias por estar aquí.
Bueno, qué grande, gracias, Fouto. Por cierto, en Pentatlón Moderno tenemos participación española. ¿Ha comenzado ya Pilar Casado?
Sí, recordemos que Laura Heredia es nuestra primera pentatleta olímpica debutante en unos Juegos. Se disputan dos semifinales, 18 pentatletas en cada una de ellas, 4 pruebas. De momento a la española le faltan la de láser run, la de nadar y la hípica. De momento 210 puntos en la esgrima. Recordemos que se clasifican las nueve primeras atletas de cada una de las semifinales. Laura Heredia participa en la semifinal B.
Recuerden además, Suáncar, que hay dos mujeres ahora mismo en el campo de golf. Ha comenzado la participación de ambas.
Carlota Ceganda, Manolo, está en el hoyo número 6. Hasta el 5 acumula hoy un más 1, total más 11, cuadragésimo séptima. Muy lejos, sin duda, de las medallas. Y comenzará 11 y media a Zahara Muñoz, que de momento está en el puesto 21.
Bueno, pues recuerden, volvemos a las 12 con la esperanza de que las 17 medallas que de momento tenemos aumenten en este penúltimo día de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Y muchísimas gracias, cómo no, a todo el equipo de deportes por traernos la última hora del deporte en los Juegos Olímpicos. Actualizamos en 50 minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay flores secas en esta mañana y una resaca de pasarme de ti. Me entra frío en el porvenir. No tengo abrigo y cierro la ventana.
Piensa en cómo es tu vida ahora mismo. ¿Puedes pagar la casa en la que vives y sus facturas? ¿Tienes una buena relación con tu familia a pesar de las naturales diferencias? ¿Y tu red de amigos? ¿Es sostenible? ¿Es leal? Si me has respondido que sí a la mayoría de mis preguntas, es que tienes una buena vida. Pero imagina por un momento que, por una mala decisión, lo pierdes todo.
Me dio un revés la vida. El comodín de amigos y familiares para salvar la empresa me lo gasté en ese momento. Y llega un momento pues que no puedo seguir con la obra, después de haberme endeudado con los bancos, con amigos, familiares. Me deja mi mujer y acabo pues en la Plaza Manuel Becerra de Madrid, sin nada.
Es Ángel Custodio, endeudado, como escuchas, por una serie de fracasos empresariales. Agota el apoyo familiar, le abandona a su pareja y siente que lo ha perdido todo, incluso la esperanza. Esto le llevó a intentar suicidarse a los 43 años, pero sobrevivió y aquel milagro le llenó de fuerza para tirar para adelante. Desde hace algo más de un año trata de reconstruirse a pie de calle, sin vivienda ni dinero, en la plaza madrileña de Manuel Becerra. Pero allí comenzó a latir una nueva vida para Ángel Custodio. Allí empezó a pedir de una forma tan peculiar que conquistó el corazón de los vecinos y transformó ese rincón en un escaparate para la venta y con éxito. De ahí salió su primer libro, Salir de la calle, un relato de crecimiento personal. Estuvo 8 meses sin techo, este emprendedor de la vida, y hoy es uno de nuestros invitados en Fin de Semana. Ángel, bienvenido.
Muy bien hallado, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás ahora? Que yo creo que es la pregunta primera sí que hay que hacer, pero con escucha activa. ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo ahora mismo, pues muy bien. La verdad que viviendo la época más feliz y más dulce de toda mi vida, aunque parece extraño, pero disfrutando mucho.
8 meses que tú no sabías que iban a tener un periodo de caducidad, porque de un día para otro te ves en la calle con una maleta, con tus cosas personales, con libros. ¿Te llevaste libros?
Sí.
Ahora me dirás qué libros uno no sí se deja en esa casa. Intentando aprender a vivir en la calle cuando habías venido de una buena vida.
Sí, bueno, yo he tenido una vida más o menos sencilla y como el común de la gente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que cuando piensas que lo has perdido todo, yo digo que me quedaban 4 cosas que eso es difícil de perder, ¿no? Que era, pues, tener fe, que eso nunca he perdido la fe. Tener salud tenía, actitud y paciencia. Digo, bueno, tengo 4 cosas que me puedo agarrar a estas 4 cosas que ya cuidado, ya tengo
ya bastante,
algo con lo que tirar, ¿no? Y entonces al final, pues con esas 4 cosas, Yo pienso que deberíamos muchas veces pues reflexionar cuando tenemos algún tropiezo en la vida o tenemos alguna adversidad. Si nos agarramos de esas cuatro cosas, que realmente tú te vas a unos grandes almacenes y dices, dame un poquito de fe, pues no te lo venden, ¿no? Pero si tienes esas cuatro cosas, pues yo creo que puedes tirar para adelante en cualquier situación que tengas, ¿no? Y diferenciar lo que es una tragedia y un reto que te pone la vida, ¿no? A mí me puso un reto la vida porque lo mío no es ninguna tragedia, aunque pueda parecerlo, una tragedia es otra cosa, ¿no? Es, yo qué sé, ahora acabo de estar en el hospital viendo a chavales de jóvenes que tienen cáncer y tal, que tienen unos 6 años, 8 años y que se van a ir de aquí a nada, y esos familiares de esos niños, pues eso sí que es una tragedia, ¿no? La pérdida de un ser querido y más tan pequeño, una violación, yo qué sé, un maltrato de una persona, lo que sea, eso es una tragedia. Pero lo mío al final era, pues eso, un reto que te pone en la vida y depende cómo te lo tomes, pues o tiras para adelante o no.
Y tú tiraste para adelante, como decimos, te aferraste a esa fuerza, a esa paciencia, a esa fe, sobre todo a esa fe, y consigues en 8 meses salir de la calle. Pero vayamos al principio. Tú sales de la casa en la que había sido tu hogar hasta ese momento, con 2 maletas, una con ropa, una con libros, llegas a la calle y claro, uno no sabe cómo se organiza en la calle. Lo primero que haces es preguntar a otras personas que viven en la calle,
claro,
qué es lo que hacen, ¿no?, para sobrevivir.
Sí, sí, sí.
¿Qué claro te dicen?
Hombre, pues claro, cuando uno no sabe, pues lo suyo es preguntar, ¿no? Y entonces pues yo me fui a personas que llevan ahí tiempo y pregunté un poco cómo se aseaban, cómo se organizaban para dormir, para comer, no sé, porque estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, las opciones que me daban, pues no terminaba yo no me convencían porque todavía no había asumido que era una persona sin hogar. Entonces me costó un tiempecito adaptarme a esa nueva situación y a día de hoy lo que veía que hay mucha desinformación por la parte de las personas sin hogar, pues están muy desinformados porque ahora que he remontado un poquito, pues he conocido personas fantásticas que hacen un trabajo altruistamente, o sea, todo de voluntariado, para ayudar a las personas sin hogar, lo que pasa es que hay que saber dónde están. Entonces ahora he hecho como una listita de asociaciones que funcionan bien, que las he ido a colaborar con ellos y de hecho colaboro activamente con tiempo y con una parte de lo que voy ganando con el libro. E intento pues a cualquier persona sin hogar pues darle una cartita, como una guía Michelin, y que la gente me va comprando el libro, pues también le doy una cartita, y si todos hacen dan una cartita de estas, pues por lo menos que tengan la información, porque a mí, ya te digo, me frustraba mucho el no saber dónde acudir, ¿no?
No saber ni por dónde empezar, pero ya aparece una persona a la que le dedicas casi un capítulo, que es Luis Matallanos. ¿Quién es?
Bueno, pues esto es un señor que me lo encuentro de casualidad la primera noche y me lo encuentro en una parada de autobús, un tipo extraño, así, que iba con un carro y yo estaba ahí resguardándome de la lluvia. Iban pasando los autobuses y me pregunta, oye, que han pasado un montón de autobuses y no te han montado. Digo, ya, pero igual que yo no me he montado, usted tampoco. Y nos empezamos a reír, fíjate, con el drama que tenía yo encima, pero no sé, me entró la risa, él se empezó a reír y ya empezamos a charlar y demás. Y me contó que por las noches pues ayudaba a personas sin hogar a darles comida, a darles algo de abrigo y demás. Y me pareció espectacular este señor. Lo que pasa es que, claro, me llevó a 3 o 4 sitios que, claro, estaba yo acongojado, ¿no?, de realmente dónde tenía que echarme a dormir. Entonces, al final dije, mira, voy por mi cuenta de riesgo, y porque si me junto con personas que llevan 10, 15 años, que hay gente que lleva en la calle 10, 15 años, digo, si me junto con ellos, al final mi futuro va a ser este, ¿no? Y yo desde el primer minuto sabía que era algo temporal y que había que pelearlo para salir adelante lo antes posible.
Y decides escribir un libro.
Bueno,
¿en qué momento aparece el libro?
Bueno, el libro aparece muy 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 tarde, vamos, a los, no sé, a los 7, 8 meses de estar en esa situación. Hay un momento que, pues, el libro es que surge de una manera muy... Porque la gente me preguntaba mucho, ¿no? Entonces, por darme una pequeña ayuda, y me preguntaban, oye, ¿tú por qué no trabajas? ¿Y por qué estás en la calle? ¿Y por qué no tienes familia? ¿Y eres drogadicto? Y se me hacían una serie de preguntas que las primeras personas que me preguntaban eso, bueno, pues vas contestando y demás, pero luego hay un momento que se te hace bola, ¿no? Pero veía que había mucha curiosidad, porque yo el tema de la higiene, pues siempre lo he intentado llevar bien y que para que